Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ha dicho, ¿no, Eli, qué iba a hacer Carlos Honorato?
¿Cómo?
¿Qué tal? Jabalí al horno.
Ah, a lo Asteris ha dicho, ¿no? O a lo Bélix.
Sí. Bueno, sí.
Sí.
Que vamos a estar aquí hasta la una, los del Buenos Días.
Bueno, habla por ti, habla por ti. Tú vas a estar hasta la una, ¿no?
¿Y tú?
Yo hasta la una y un minuto. Para ser más que tú.
Venga, vale. Lo que tú digas, pero antes tendrás que resolver el reto.
Es verdad. No, el reto lo resolvemos como a menos cinco o así. El reto de hoy son tres veletas, tres. Hoy que hace mucho aire, que todo el mundo sepa que la veleta no te va a decir va a 100 kilómetros por hora. No, no. Te dice si el viento es del norte, del noroeste, del noreste. O sea, te da la dirección del viento. No. Para eso está
no la velocidad
otro invento que se llama anemómetro. Uh-huh. Bueno, pues hemos puesto tres. Uno que tiene el oso y el madroño, otro que tiene un dragón y uno que es una especie de nube con una cruz. Uh-huh. Y lo que preguntamos es, de estos tres, ¿cuál es el que no está en la Comunidad de Madrid? Pues... Y hasta hace bien poquito, la opción del oso y el madroño no la había votado nadie. Mm. Pues claro, daban todos por supuesto que
claro,
soy el madroño,
sí,
sería Madrid, ¿no?
Madrid, claro.
Pues ya hay votaciones para... porque no se fían de mí. El 9%
no
dice que el oso y el madroño no está en la Comunidad de Madrid. 9%, ¿eh? Uh-huh. El 45% se lo reparten entre el dragón y la opción C, que es la de la nube. 45, 45 y 9. No me salen las cuentas, pero el señor de Twitter, que es Elon Musk, le deben de salir a él. A mí me falta ahí un 1% que no cuadra. Pero a esta hora es como está ese reto que tenemos todos los días en X Twitter. @ buenos días OM, lo podéis encontrar. A la una menos cinco damos la solución.
Bueno, pues a esta hora sigue soplando el viento y de qué manera. Y de hecho, fíjate que los bomberos de Madrid han realizado nada menos que 85 intervenciones, de las cuales 61 han sido por daños en arbolado, 6 han sido por daños en fachadas, en elementos urbanos, esto entre las 6 de la mañana y de las 10 y media de la mañana. Bueno, se lo hemos venido contando, que Gloria Talavera ha estado haciendo esa conexión en directo con algún coche damnificado, ¿eh? Vaya susto.
Espero que no sea el mío.
No, el tuyo estaba aquí, ¿no? Aparcado.
Por eso digo.
Bueno.
Que también hay árboles.
Pero desde luego hoy es el día de celebración para algunos que desde luego han reconocido que han vuelto a nacer, porque por cuestión de segundos no les ha caído, esto ha ocurrido también en la calle de Embajadores, un árbol entero enorme justamente encima del coche donde este señor llevaba a su hija al colegio. Fíjate, historias
sí,
del día a día que pasan en Madrid, a la que no se ha llevado el viento. Bueno, el viento también la ha traído hasta aquí y nosotros estamos encantados. Es a nuestra invitada, Carlos.
Es Buica. ¿Conoces a Buica?
Hombre, ¿quién no conoce
a
Buica?
Nieves, Buica, Buica, Nieves, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Venías abrigadilla, pero luego te has ido ahí despojando de ropa y he dicho, pero si lleva casi la tripita al aire.
No, bueno.
Que me encanta tu look, Buica, por cierto.
Ay, gracias.
¿La podías decir cómo va? Aunque no, la pueden ver por el streaming en nuestra página. Pero podías sí, decir cómo va.
Sí, ya me ha chivado que es Made in Madrid, ¿eh? Que
bien,
es un look muy étnico, sí, blanco y negro, así estampado, muy chulo,
sí,
me gusta.
Sí, las hacen ahí en Lavapiés, en la calle Mesón de Paredes, hay un par de sitios muy chulos donde comprar ropa muy bonita.
Oye, tú ya eres madrileña de adopción, ¿no? Porque aunque hombre, no sí, naciste en España, pero luego...
¿Cómo que no nació en España? Nació en Palma de Mallorca.
Bueno, sí, se crió, ¿no? Hasta donde yo sé. O realmente
nació,
yo te
nació,
ubicaba
nació,
por ahí
nació,
fuera de España.
Española,
pues, ¿no?
Española.
No, nací mallorquina.
Ah, fíjate.
De Palma de Mallorca, sí.
Y las... ya, ¿ves? Ya se me va...
Lo que pasa es que como ha recorrido todo el mundo ya... Lleva ya varias vueltas.
Sí, la verdad es que sí.
Al mundo.
Oye, que lo que sí tienes ya en tu haber es una medalla de oro a las Bellas Artes.
Es verdad.
Sí.
¿Dónde la tienes, por cierto?
No, no la tengo.
No, se la han dado, pero...
Todavía no, en la ceremonia es, no me acuerdo cuándo, pero...
Se la dieron a finales del año pasado,
sí,
se la otorgaron,
sí, sí,
pero la ceremonia sí, todavía no se ha producido.
Sí, bueno, igual todos los premios terminan en casa de mi madre.
¿Ah, sí?
Claro, porque son para ella.
¡Qué bonito!
Claro.
Esto es lo típico que se suele decir, ¿no? También cuando te dan un galardón, un premio, un reconocimiento a tu trayectoria, se tiene siempre a la familia ahí detrás. Y
hombre, yo creo que esos premios son para ella y aparte yo tengo una vida nómada, hija mía, que toda mi vida tiene que caber en una maleta de mano. Si no, no...
No, no, es así.
Es cierto, bueno, es que acabas de llegar de una gira que me estaba contando fuera de micro, que has estado en todas partes.
Sí, estamos girando mucho últimamente, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, porque son países muy dispares y muy tal, pero al final te das cuenta de que vayas donde vayas te encuentras con lo mismo, que es gente lindísima, con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de divertirse.
Con muchas ganas de escuchar a Boica.
Aunque el tema que viene a presentar se llama El silencio.
Qué curioso. Sí.
Pero de silencio poco, ¿no?
Sí, bueno, a mí es que el silencio es una palabra que me obsesiona porque es una palabra fantasma, porque el silencio no existe. No. Entonces, claro, entonces yo recuerdo siempre como cuando yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿cómo se dice silencio en Bubi, que es su idioma, ¿no? Que es el idioma de su tribu? Y resulta que de repente se dio cuenta de que no existe la palabra porque no conocen el concepto.
Qué bonito.
Sí. Entonces me llama mucho la atención y es una palabra muy recurrente.
Oye, y en estos tiempos en los que estamos, bueno, inmersos en las tecnologías, en el bullicio, y sobre todo en un Madrid como este, ¿no? También, y en las grandes ciudades, ¿cómo llevas tú esto del silencio? ¿Lo buscas? ¿Lo reclamas?
Es que soy una persona que necesita un poco de aislamiento para poder escucharse. Cuando hay mucho ruido no puedo escucharme. Y yo el ruido no lo llevo muy bien. Entonces, las grandes ciudades me fascinan y imagínate ciudades que tenemos aquí en España que son lindísimas. Uh-huh. Barcelona, Madrid, Galicia. ¿Cómo se llama esta que hay en Galicia que es tan bonita? Que sí, donde estaba.
¿Santiago?
No, donde estaba Estrella.
Escucha el alcalde de Vigo, que ya está por
mira, mira, no, 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 no. Hay una que me fascinó. Bueno, me fascinan todas las ciudades gallegas porque ellos mezclan el modernismo con lo clásico de una manera tan elegante que vayas donde vayas, estás en un museo, desde luego. Pero hay una donde estaba Estrella de Galicia que yo me quedé flipada de lo bonita que es. Entonces, en este país hay ciudades súper bonitas, pero yo tiro para el pueblo. Yo tiro para el pueblo. Yo soy de tirar para el pueblo. La ciudad es para divertirse y tal,
sí.
Pero sostenerlas es muy duro y yo tiro para el pueblo.
Bueno, ya es poeta, es compositora, todo autodidacta, hay que decirlo. Y yo te he leído en alguna entrevista que de lo que más presumes es de ser madre.
Absolutamente.
Cuéntanos.
De ser madre.
Ahora ya estarán ya. Tenías cuatro hijos, ¿no?
¿Yo qué va? ¿Qué dices? Me ha dado tiempo nada más que parir a uno en esta vida.
Como siga así, le empezamos a sacar medallas.
No, en serio, que lo he visto por varios sitios que te adjudicaban cuatro hijos, ¿eh?
No, lo que pasa es que criaba muchos niños.
Ah, vale.
Tener solo he tenido uno, pero he criado a todos sus colegas y a todos. Y la verdad es que mi casa era muy divertida.
No, ¿sabes? Extraña.
Mucho tío bueno no entraba, pero niños un montón.
Niños mucho, ¿no?
Oye, ¿y tenías claro el nombre de la criatura? O sea, yo, en fin, de eso que... Si tengo un niño lo llamaré, si tengo una niña...
Pues no, porque todo vino como muy de sorpresa. Porque yo a mí Dios no me dio, ¿sabes?, la posibilidad de ser madre. Pero en este caso fue un niño milagro, ¿sabes? Y entonces yo no tenía nada previsto porque supuestamente no puedo. Bueno, ya no puedo de nada. Ya no. A estas alturas ya no puedo. Como no salga de escayola.
Bueno.
Conocemos
casos. No, cariño, no. A estas alturas ya no. Pero fue tan de sorpresa que el nombre vino como vino él, ¿no? Como de sorpresa. Su nombre es Joel.
Ay, qué bonito, sí. Me encanta.
Sí, sí.
¿Y qué tiempo tiene?
24 años.
Ya está hecho.
Está ya así hechito.
Este ya está hecho.
¿Se va a dedicar a la música?
Bueno, por ahora está un poco por aquí, por allá, pululeando, y no sabe muy bien a qué se va a dedicar, que ya es una profesión en sí, lo de andar perdido.
También es que muchas veces les juzgamos desde nuestra atalaya de personas ya con muchísima más edad y no nos ponemos en su lugar, cuando nosotros a lo mejor teníamos 23, 24 años, a lo mejor estábamos también... ¿Con la brújula o con la veleta que hablaba yo hace un ratito, viendo por dónde va el aire? ¿Eh?
Hombre, depende de en qué barrio hubieras nacido y cómo fuera tu familia y tal, porque también mucho de nuestra estructura viene de factores medioambientales, pero de factores familiares y tal. Entonces, dependiendo, yo he visto chavales que con 14, 15 años ya están yendo al monte con las cabras solos, sí, y durmiendo al aire libre y tal, y pim, y saben cómo guiar a sus ovejas y sus no sé qué, y chavales que con 30 siguen en casa de su mamá y no saben ni
bueno,
qué.
Bueno, el otro día en Italia una mujer denunció a sus hijos que sí, tenían 40 y tantos, ¿eh?
Imagínate.
Para echarlos de casa. Incluso porque es que ni colaboraban.
Más de 60
ni colaboraban ni económicamente. Pues ya no hablo de pasar la escoba nada, o nada, nada.
Yo desde aquí pido la implementación de educación financiera, educación psicoemocional, educación física en las escuelas y en los centros de docencia. Mm. Porque es muy importante que desde muy niño un chaval ya sepa tener una identidad. Mm. Y más hoy en día. Mm.
Oye, ¿y cómo era Wicca de niña? ¿Ya tenía la música en vena?
Sí, bueno, primero porque soy de base africana y entonces para nosotros la música es tan vital como la comida. Pero por otra parte, porque siempre me gustó esa libertad. Eso es una libertad. La música es una libertad. Es en lo único en lo que puedes expresar tu total voluntad. Tú escuchas lo que quieres. Por eso las críticas hacia el reggaetón, esto y lo otro, las encuentro absurdas, porque pues sí, nadie está obligado a escuchar.
Efectivamente.
Hasta la madrugada nos dijimos mil cosas que sinceramente no servían para nada y discutimos tanto que volaron cosas y palabras y nos amamos tanto
bueno, aquí hay una base electrónica muy potente, ¿eh?
Sí, muy chulo.
¿Eh?
Qué bien se la pasa.
Que tiene un nombre y apellido, Kiko Navarro. ¿Cuántos años llevas trabajando con él?
Uf, muchos, muchos. Desde que éramos muy chiquitines. Mira, cuando yo empecé a trabajar con Kiko, yo creo que él no era mayor de edad todavía.
Jolín.
Sí. Yo sí ya lo era. Pero...
Oye, ¿cómo llevas el paso del tiempo? Porque haces alusiones, ¿no?, a eso de una manera, yo creo que bastante amena, pero en fin, que esto va pasando y es tema de tertulia últimamente en nuestro equipo.
Sí.
Lo del paso del tiempo.
Hombre, yo particularmente quiero aclarar, encuentro que cuestionarse esas cosas es como cuestionarse que uno tiene pies. Uh-huh. ¿Cómo llevas el paso del tiempo? ¿Cómo llevas el tener pies? Pues mira...
Cuando me duelen, peor.
Es como, wow, no entiendo.
Eso significa que lo llevas muy bien, de todas formas.
Es que no hay otra manera de llevarlo, entendiendo que nuestro fenómeno es el de Benjamin Button. Nosotros nacemos viejos, nacemos sabios, y vamos entorpeciendo y haciendo el gilipollas hasta que terminamos siendo unos nenúfares integrales galácticos. ¿Sabes?
Me encanta Wicca porque es que habla realmente, bueno, dice cosas que entiendo, ¿no? Decía ahora Nacho, con la cabeza estaba sintiendo, es que lleva toda la razón nuestro técnico. Pero claro, es que lo que dices yo creo que forma parte de la mente de muchas personas, ¿no?
Hombre,
que
claro,
ahora nos están escuchando.
Entonces, entendiendo que acabo de cumplir 51 años, estoy en plena adolescencia y me encuentro súper fuerte y súper estupenda. No, pero es cierto, sí. Quiero decir... Cuando tú eres joven tienes la fuerza física, pero no tienes la mente, ¿sabes? Sí. Cuando tú eres muy mayor tienes la mente full charge, pero el cuerpo ya te falla. Uh-huh. Entonces ahora, entre los 30 y tantos, quien quiera darse cuenta antes, uh-huh, y los 60, 70, quien le dé la gana, es momento para despertar porque tienes las dos energías funcionando a tope y es cuando realmente puedes hacerlo todo.
Uh-huh. Es un chute de energía hablar,
sí,
con Wicca, ¿eh?
Oye, yo te cambio el tercio, vuelvo a la canción. ¿Es un homenaje a Rocío Jurado o yo me lo invento?
¿El qué?
En la canción, El silencio.
No. El homenaje a Rocío Jurado es un single de baile, uh-huh, que se llama Muera el amor, que hemos hecho, que es fantástico, que lo sacamos dentro de una semana.
Que lo tenéis ahí guardadito.
Sí, porque es que yo creo que cuando los maestros marchan ellos, pero no marcha su obra, por lo tanto se quedan. Uh-huh. Yo siempre digo que somos los únicos seres intra y extraterrestres, porque nos marchamos y nos quedamos también.
Por supuesto.
Entonces, tenemos que seguir tocando los temas de los maestros que, por cuestiones vitales, pues ya no están. Pero su obra no se puede ir con ellos.
Total.
Porque es que... no ese es el fin de una obra.
No, además, claro, le pegaba mucho porque hoy es el Día de los Difuntos. El Muera el amor hubiera estado sensacional haberlo lanzado hoy. Lo dejo como idea. Otra de las cosas, el domingo tienes concierto en Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Y en Madrid para cuándo?
En la Sala Paralel.
¿Y en Madrid para cuándo?
para cuando
nos inviten. Yo pienso.
pronto, en Madrid pronto también. Sí. Porque además tenía muchas ganas de poder demostrarle a mis comadres que la edad no es nada más que un chute para que tú ya realmente te des cuenta de que puedes hacer lo que te dé la gana.
Sí.
O sea, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque cuando tú puedes hacer lo que te dé la gana y tienes margen de error, tiendes a fallar. A los 50 ya no tienes margen de error. Uh-huh. Como la cagues, la cagas de por vida.
Oye, que en Barcelona se está hablando, claro, porque está Madonna ahora triunfando por ahí. Después
divina.
40 años de,
divina.
De la, trayectoria.
Divina.
¿Cómo te ves tú? ¿Tienes 65? Oye,
no sé,
físicamente
yo la
es que se ha, lo ha trabajado mucho, esto es verdad. A mí me maravilla. Yo la vi una vez en Sevilla. Luego me enteré que venía al Calderón, que todavía estaba de pie, y dije, cachis en la mar. Pero bueno, son espectáculos que merecen la pena. ¿A quién te hubiese gustado ver, Wicca, que no has tenido ocasión, ¿no? De esas personas que dicen, es que tengo que sacar la entrada simplemente porque hay que ir a ver a estas personas.
¿A quién me hubiera gustado ver de los que ya no están? Coño, imagínate, ¿eh? No tenemos programa ni 7 semanas por delante. No, imagínate, la lista es larguísima, pero larguísima.
¿A quién veneras más?
Yo venero a todo aquel que tiene el valor de cantar su vida y contar la verdad. Uh-huh. Por lo tanto, la lista también es larguísima. Pero, pues, imagínate tú a Yati Garden, a Tina... bueno, a todas, y es que a todo el mundo. Es que me hubiera encantado poder verlo todo,
¿sabes? A mí también, sí.
De verdad.
Bueno, yo a Tina Turner sí la vi.
Pero vimos mucho, ¿eh? Porque nosotros venimos de una época, los que tienen mi edad, 10, 20 años más y 10 menos, nos comimos lo más grande.
Totalmente.
Disfrutamos muchísimo, porque fue una época de confluencia de estilos que pudimos disfrutar de jazz, de rock, de heavy metal, de punk, de buah, 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 buah. Nosotros somos unos aventajados en esto de la música.
Y además, yo creo que había más consumo cruzado, quiero decir, que te podían gustar los Rolling Stones y gustarte algo de soul, algo de pues,
coño,
música
si
española.
Es que nos gustaban los Rolling y nos gustaba Tina Turner y nos gustaba la Lola Flores y nos gustaba todo.
Claro.
Si es que era todo para
no,
que te gustara.
No le abras
todo.
El melón de Lola Flores a Nieves, que madre no, mía, es que... se pone aquí y te canta.
A ver, que sí, que el otro día, pues mira, a los niños les cogí porque hay unos raperitos, no sé qué, dije, ¿tú quieres escuchar un rap de verdad? Y le puse
el rap.
¿Cómo
de la
me
la
lo maravillaría yo?
Ole.
¿Sí o no?
Total.
A ver quién se atreve con eso.
Total.
Yo estoy intentando a ver si no me trabo, pero es que es imposible.
Es un poquito trabalenguas.
¿Cómo me la maravillaría yo?
De todas formas, lo que tenía Lola Flores era la autenticidad. Que,
total.
Que
total.
Eso o se tiene o no se tiene.
Sí, sí. Además, ellos utilizaban un método que es tremendamente moderno, que luego vino el de Apple y lo utilizó también. Mm-hmm. Sí, claro. Yo no voy a hacer lo que pide el pueblo. Yo le voy a enseñar al pueblo lo que necesita, ¿sabes?
Claro.
Ella, coño, y acaba de morir... ¿Cómo se llamaba ella? Tan divina también. Tan divina que se nos
María
acaba
Jiménez.
De... María Jiménez, por favor.
Se acabó.
Es que, por favor, es que esas artistas imponían sus maneras.
Sí.
No iban con el miedo de no voy a hacer eso, vaya a ser que no funcione, que es lo que impera ahora, que
es
me
verdad.
Da mucha pena.
Bueno, y abrieron camino a muchas mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero tienes razón lo que dice Wicca, ¿eh? Que no hay que complacer a algo que te están esperando, no hay que ser tan predecible, ¿no? De alguna manera.
No, porque ten en cuenta una cosa, lo nuestro es una entrega. Es una entrega. Nosotros, igual que vosotros, hicimos un compromiso con la humanidad. No con las cadenas comerciales. Los de las cadenas comerciales son las grandes empresas de la música, de las radios, del cine, de lo
que siempre
sea.
Van a existir,
que
pero...
siempre existirán, y si podemos tener una relación estupenda, pues mejor, pero que eso no nos desquite de nuestro camino. Yo lo que siento es que tenemos que despertar y pelear por nuestro sueño y dejar de vivir en las pesadillas de los demás. Las suyas son pesadillas de cifras, las nuestras son pesadillas de profundidad, de que nuestro mensaje pueda realmente alcanzar y dar voz a los que no la tienen.
Bueno, y ese mensaje, si lo aplicamos ahora, a lo de las aplicaciones, las nuevas tecnologías, que parece que la gente quiere replicar a esas personas que ni siquiera conoce y no va a conocer en su vida. Pero cualquier cosa que dicen le escala de una forma que genera una opinión pública a veces bastante desacertada.
A mí me hace mucha gracia porque cuando nosotros estábamos en aquellas épocas de la música, pues tú veías que el artista al que admirabas pues le faltaba un diente, era un pobre...
John Cocker.
¿Sabes qué te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Estaba el pobre luchando contra la...
con alguna adicción, alguno, sí.
Estaba gordo, estaba muy delgadito, era un enano como el Riccardi, y estábamos todas locas con él. Te quiero decir, eran personas normales. Sí, entonces tú, para ser Madonna, solo tenías que coger el vaquero, rajarlo, poner una señal de stop en el culo y un crucifijo al revés, como decía una amiga mía, no sé cuánto, y tú ya eras heavy y ya eras Madonna. Total. Pero es que el listón que les están poniendo ahora les está volviendo locos a los chavales.
Es una presión.
Y tu misión como artista no es provocarle daños en la salud mental a mis hijos.
Total.
Tu misión como artista es enseñarles el camino a la libertad. Como dijo Einstein, la libertad me indujo al arte y el arte me indujo a la libertad. Entonces, claro, están las cosas muy confundidas porque el pueblo, voy a quemarme la lengua, pero como la tengo negra ya, pues me da igual. El pueblo era soberano en las artes. Las artes pertenecían al pueblo y eran para el pueblo, ¿sabes? Y yo siento que al pueblo hay que devolverle la soberanía con el arte. Porque ahora mismo el arte está en manos de las compañías, que está muy bien.
Sí. Bueno, es un negocio.
Pero las compañías tienen que rendirse al pueblo.
De vez en cuando también les sorprenden y tienen que reaccionar, porque hay artistas que salen que no se ajustan a los parámetros que ellos tienen, que ya sabes que ahora son muy, muy cuadriculados.
Ya. Pero claro, las que estamos ya en estas edades de merecer más... pues estamos como que últimamente no estamos dependiendo mucho de las compañías, estamos un poco hippies y un poco a nuestra bola. Pero claro, eso depende de cuánto quieres alimentar tu ambición. Si tú quieres un yate y ni siquiera vas a la playa, quieres un chalet de no sé cuánto, pero no estás nunca, quieres no sé qué, quieres no sé cuánto, entonces tú no puedes sostener y te vuelves muy dependiente de las compañías, ¿sabes? Pero si tú tienes claro dónde quieres ir y lo que quieres hacer, hasta el infierno es un buen punto de partida, te lo digo en serio.
Es que la vida va en serio, ¿eh? O sea, que esto deberían aplicárselo muchos que solamente ambicionan en lo económico y en lo material, cuando dejan escapar lo que es realmente importante, ¿no? Que es disfrutar de los tuyos, de dedicarle los premios a tu madre porque sabes que está ahí.
Al dinero no hay que tenerle miedo, hay que aprender a ganar y a perder dinero, porque el dinero solamente es un medio. No se puede comer, ¿sabes? Con el dinero puedes comer. Pero sin el dinero, de repente te quitan la seguridad, de repente te sientes vulnerable, de repente tal. Entonces, hay que aprender a gestionar el dinero. Por eso yo digo que sería importante implementar la educación financiera desde el primer grado en la escuela.
Y hacerlos autosuficientes y que se administren ellos
yo
mismos.
Conocí una niña, claro, después, girando tanto, conoces gente fascinante en el mundo. Conocí a una niña rusa que tenía 12 años para 13 y que me dijo, no, yo tengo mis negocios. Y yo dije, wow.
¿Cómo?
¿Perdona?
¿Esta por dónde va? A ver, ¿esta por dónde va? De sí, sí, tengo mis negocios. Digo, ¿pero cómo que negocios? Y el padre me dice, sí, ella es muy inteligente. Y yo, ya. Y me dice, no. Dice, yo hago imanes de nevera. Digo, ¿cómo? Dice, sí, las mamás de mis amigos me dan una foto y yo hago en casa imanes de nevera y los vendo a $10. Dice, y con el dinero, parte me lo gasto en comprar entradas de conciertos y hago reventa.
Vaya.
Anda, sí que tenía, era emprendedora, ¿eh?
Que has dicho con 12 años, ¿no?
12 años.
Con el doble ya preside algún banco. Con esa idea. Madre mía.
Oye, Wicca, y para quien todavía no te haya visto, que animamos, por favor, que ir a escuchar a Wicca y ir también a los conciertos, porque yo entiendo que ahí es como ese hermanamiento que se produce, ¿no?, entre el artista y el público, debe ser precioso. ¿Cómo son tus espectáculos? ¿Qué se va a ver en Barcelona, por ejemplo?
Pues la verdad es que no tengo ni idea.
Está bien esto, ¿eh?
Porque suelo improvisar mucho y porque nunca me he visto. Entonces, no sé exactamente qué van a ver, porque si yo me he vivido, no tengo los arrestos de sentarme a revivir otra vez lo que ya he vivido. Entonces, porque me parece perder mucho tiempo y no tengo. Entonces, yo no sé qué van a ver porque yo nunca me vi. Y sí sé lo que van a escuchar. Van a escuchar un repertorio de música de baile porque las penas también se bailan y porque la música de baile es la música de nuestra época.
Totalmente.
Y yo tengo que representar a la música de nuestra época y porque fue lo que estudié. Yo estudié programación electrónica, lo que vino una copla a salvarme la vida.
Y además no son incompatibles.
Para nada, de verdad que no. Y suena brutal. Y yo he escuchado algunos experimentos, ¿verdad? Pero no son estilos fáciles de combinar. Si tú lo que haces es intentar coger un cuadrado y meterlo en un círculo,
sí,
pues tú lo puedes pegar y llamarlo obra de arte, ¿sabes? Pero no está fusionado. Entonces, sí, la investigación que hay que hacer para poder fusionar la copla, el flamenco, tal, con los estilos más electrónicos, más tal, pum pam, es linda, pero es dura, ¿sabes? Y a mí yo creo que me ha salido muy bien.
Es un trabajazo. Le ha salido redondo. La cuadratura del círculo.
Creo que nos ha salido muy bien. Nos ha salido muy bien. Kiko lo ha trabajado muy bien algunas bases y esto. Y yo las melodías y las letras las he adaptado bien.
Oye, que yo estaría aquí toda la mañana.
No, pero tiene que llegar otros contenidos, ya sabes.
Esto es lo que tiene. El tiempo pasa. Hay que aprovecharlo siempre.
Siempre,
¿eh?
Siempre.
Siempre, siempre. Y nosotros lo hemos disfrutado muchísimo contigo, Boica.
Gracias, igualmente.
Gracias por estar con nosotros y que hay que alimentarse.
Investiguen por ahí lo del silencio.
Sí, de esta filosofía.
Que hay varias versiones, a ver cuál os gusta más.
Sí.
Unas más largas, unas más cortas, versión de club, en fin. Estas cosas que hacéis.
Sí.
De vez en cuando.
De vez en cuando. ¿Me invitarías algún ratito de tu silencio? Yo estaría callada, ¿eh? Pero es que me encantaría estar contigo presenciando ese momentito. Es que debe ser muy, muy especial, ¿eh?
Momentito de mi silencio, los que quieras, Pati.
Venga. Pero nosotros no nos vamos a callar porque tenemos que seguir. Un beso, Wicca.
Gracias.
Chao.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Todos sabemos que los medicamentos, una vez usados, una vez que han cumplido su función, pueden y deben reciclarse utilizando lo que llamamos los puntos SIGRE, que son esas cajitas, esos contenedores que tenemos en todas las farmacias, en toda España, donde podemos llevar no solamente la caja y el blister, el plástico, digamos, que tienen dentro, donde estaba el medicamento, sino aquellos medicamentos que o bien han caducado o bien, si nos han sobrado porque ya hemos tomado los que nos ha indicado el médico, pero sobraban algunos, podemos y debemos depositarlos en ese punto. Y cumple una doble función estos puntos SIGRE. Por una parte, aseguramos el reciclaje. Todo ese cartón, todo ese plástico va a volver a recuperarse. Y esto es perfecto. Pero al mismo tiempo cumple una función para la salud también realmente buena. Y es que muchas veces cuando tiramos, por supuesto si lo tiramos a la naturaleza es tremendo, pero incluso cuando tiramos medicamentos a través del retrete o en la basura, pueden pasar de nuevo a nuestro cuerpo. Y eso tiene, aparte de problemas de toxicidad, tiene un problema también muy importante, y es que acabamos consumiendo más antibióticos de los que debíamos de consumir, más medicamentos de los que deberíamos de consumir, y nos produce, por ejemplo, una resistencia a los antibióticos. Por eso hay que tomar lo que nos dicen los médicos, ni más ni menos. Y por eso, cuando sobran, este sistema SIGRE nos asegura que no va a pasar a la naturaleza, que van a ser tratados correctamente y que no van a provocar tampoco ningún problema para la salud. Pero es un sistema que lleva funcionando ya desde hace bastante tiempo. En concreto, 22 años que lleva este sistema, creado por todo el sector de las farmacias, que llevan funcionando en nuestro país. Y a través de no solamente recoger los envases, sino buscando nuevas formas de que los medicamentos lleguen a nosotros sin utilizar muchos materiales o materiales complicados. Y los datos ya de los objetivos logrados, yo creo que son para que estemos muy contentos. Las farmacias a través de su sistema de puntos SIGRE, y nosotros como ciudadanos hemos conseguido en estos 22 años de vida de este sistema reducir el peso medio de los envases farmacéuticos en más de un 25%, que no está nada mal, evitar la tala de 200.000 árboles, que es el equivalente a 10 veces el Parque del Retiro, y con añadido de que la emisión a la atmósfera, hemos reducido las emisiones de 84.440 toneladas de CO2. Perfecto. Hemos ahorrado el consumo de 370 millones de litros de agua. Reducimos materiales, reducimos envases, usamos menos agua para volver a producir cartón, con lo cual reducimos esos consumos, y sería el equivalente ese consumo de agua ahorrado para llenar 150 piscinas olímpicas, que en estos tiempos que corren está genial. 400 millones de kilovatios hora de energía y 65 millones de litros de petróleo. Vamos, perfecto. Así se contribuye, por una parte, a reducir el impacto al cambio climático, por otra, reducir la contaminación, y además nos viene bien para la salud. Sigamos utilizando los puntos SIGRE.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida, y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Entonces, ¿qué sabes hacer? Yo solo sé contar cuentos muy bonitos. Con esta frase de Juan Muñoz comienza Cuentos de risa para leer sin risa, el libro póstumo del creador de personajes inolvidables de la literatura infantil en español, como El pirata Garrapata o Fray Perico y su borrico. Y resulta que la editorial SM ha recopilado en este volumen 25 relatos inéditos del querido escritor madrileño fallecido el pasado febrero. Gloria Talavera nos cuenta los detalles, porque ya está con la editora del libro y la hija de Juan Muñoz. Gloria.
Una de nuestras invitadas hoy es Ninfa Muñoz, hija del escritor, y aquí estamos echando un vistazo a todos estos cuentos. Qué divertido, cómo era Juan Muñoz. Qué bueno que mientras le recordamos sigamos sonriendo. Cuentos de risa para leer sin prisa. Y ahí está esa rima, ¿no? Como encontramos en todas sus historias. ¿De dónde nace este libro, Ninfa Muñoz? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues él hasta el final estuvo acudiendo a colegios, se colaba en las clases, como decía él, con el ordenador, hacía muchísimas, hablaba muchísimo con los chicos en clase de lengua. Igual la profesora contactaba con él y estaban pues 20 minutos charlando. Y entonces les iba también leyendo, porque él probaba a ver si esto funcionaba o no. Y entonces en una de las clases, pues los chicos, en resumen, les dijeron: nos han encantado tus cuentos. ¿Pero por qué? Porque son de risa, decían. Y durante la lectura él también los paraba un poco porque se aceleraban y decía: leer sin prisa, leer sin prisa, y no os alborotéis. Y bueno, pues al final, si los publicase, ¿cómo los llamaríais? Y entre los chicos y él, pues sacaron el título.
Se eligió el texto. Digo yo que son muchísimos más los que escribió Juan Muñoz. No sé si en su tiempo libre, porque estaba todo el día o en encuentros con niños y con jóvenes o escribiendo, ¿no? Pero tenía momentos también para estos pequeños cuentos. ¿Le hubiera gustado a él publicarlos?
Bueno, él pensaba en publicarlos. Entonces, por un lado, no tenía claro si las... Bueno, si su editorial estaría interesado, porque veía que había mucha saga, pero claro, es que él era un gran comercial también. Y bueno, pues él vendía libros y vendía risas y vendía versos. Uno de los cuentos que tenemos aquí, el segundo, se llama Se venden versos.
¿Y cómo suena?
A la entrada del supermercado se colocó un hombrecillo como de 50 años, delgado y pulcramente vestido, probablemente era él. Llevaba una cesta sobre sus hombros y unas cajas de madera. Las abrió, colocó una balanza en un caballete y se dispuso a vender su mercancía. Eran versos, manojos de versos olorosos. Se caló sus gafas, encendió un cigarrillo y nerviosamente comenzó a colocar ordenadamente los versos por épocas, por tamaños, por materias. Lo hacía por permanecer activo y parecer ocupado, un poco cohibido por la poca atención que la gente prestaba a su puestecillo.
Muchísimas gracias, Ninfa. Así comienza uno de estos cuentos. Se recogen 25 en este libro que se acaba de publicar por parte de la editorial SM. Carolina Pérez ha sido la encargada, la editora, de reunirlos. Y la selección, desde luego, me dices, no ha sido fácil porque había muchísimo material.
No ha sido fácil porque había unos 100 cuentos más o menos y quisimos dejar un libro manejable y accesible. Después de leerlos y valorarlo, decidimos que estos 25 reunían perfectamente la visión de la literatura de Juan y creemos que van a disfrutar mucho los lectores.
Háblanos de las ilustraciones, porque no podía faltar Antonio Tello, que le ha acompañado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Con El pirata Garrapata, con Fray Perico y su borrico.
Es un fiel escudero a los lápices en nuestra editorial y en todos los libros de Juan y tenía que ser él, por supuesto, aceptó encantado. De hecho, le hace un homenaje a Juan en la contra de cubierta y lo ilustra.
Qué edición además tan bonita, la que le hubiera gustado a tu padre seguro, ¿no? Porque es un poco especial.
Sí, él le encantaban las nuevas encuadernaciones de SM. Los premios de SM salían con este tipo de encuadernación blandita, tan bonita, y la verdad que él decía es que tengo que ganar otro premio porque yo quiero unas tapas así para un cuento mío.
Pues ya las tiene con este libro que recoge esos 25 relatos. Mucha trayectoria la de Juan Muñoz, muchos lectores que ya se han convertido en escritores. Y me decía Ninfa Muñoz, y lo bueno es que los niños ahora quieren ser futbolistas, pero gracias, entre otros, a Juan Muñoz, también escritores.
Sí, en la última clase que colegio que fui con él, de los 20 niños que había en la clase, les preguntó qué querían ser. Todos querían ser médico y escritor. Veterinario y voy a tener un blog. Todos querían escribir.
Qué bonito, ¿no? Ese legado que ha dejado Juan Muñoz. Ninfa me ha leído su relato favorito. Tú también como editora tienes el tuyo, me imagino, Carolina Pérez, porque estamos hablando de libros, algunos, o sea, de cuentos, algunos que empiezan pues de la manera tradicional, Érase una vez, encontramos a príncipes o sastres, pero también cuentos de obras de arte, de marcianos, de gatos eléctricos, de científicos locos.
Sí, incluso de la teletienda. O sea, este libro recoge de todo.
¿Y el favorito, en tu caso?
Un príncipe feo.
¿Por qué?
Porque me hace es muy cortito, me hace muchísima gracia y creo que recoge el sentido del humor de Juan Muñoz. Es un disparate.
Un disparate. Bueno, pues no contamos más, que la gente acude a las librerías. Se acaba de editar Cuentos de risa para leer sin prisa, Juan Muñoz Martín, el autor. Ilustraciones de Antonio Tello, una delicia. Para que los chavales disfruten, pero también los adultos, porque te puedo contar, Eli, que he empezado a leerlo y no paro de sonreír.
Bueno, pues ya vamos a leerlo y corriendo a las librerías. Cuentos de risa para leer sin prisa, el libro póstumo de Juan Muñoz. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Son las 12:46 de la mañana, estamos apurando ya esta última hora del Buenos Días Madrid y como siempre a estas horas, fiel a su cita, nos acompaña Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Bueno, buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Ya sabes que lo hago con toda la ilusión del mundo y además convencido de que la radio en general ayuda muchísimo, pero la radio pública muchísimo más, porque es la radio de todos.
En eso estamos y además, como prevenir es curar, eso ya lo sabemos nosotros. Hombre, y nos aplicamos el cuento. Siempre. En este caso, fíjate que vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que es esa vacuna contra el colesterol, ¿no? Que tanto a bombo y platillo se está difundiendo en medios de comunicación. Bueno, ya saben que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte evitable en los países desarrollados y especialmente en España. Y uno de los aspectos, ¿no?, que están y forman parte de esas enfermedades, pues está en el colesterol malo. Porque ¿qué diferencia hay? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el colesterol y cuál es el bueno y el malo?
Bueno, eso está bien. Esto que empecemos por explicar eso me parece correctísimo. Porque, primero, el colesterol es que tiene muy mala fama. Y nadie quiere tener colesterol.
¿Sí?
Pero si no tuviéramos colesterol, ahora mismo no estaríamos tú y yo aquí. No haríamos el programa. El colesterol es necesario, imprescindible. Imprescindible para la vida. El colesterol es una sustancia que se necesita para crear las membranas de las células, de todas las células. Es una sustancia que se utiliza, que nuestro organismo utiliza para crear las hormonas. O sea, que fíjate si es importante. Además, el colesterol ayuda de una forma muy específica a crear esa vitamina D que nosotros sintetizamos en la piel gracias a los rayos solares. Bueno, el colesterol es necesario para la formación de la bilis. O sea, tú fíjate, y ahí podríamos seguir. No, por tanto, señores, que lo que tenemos que tener es colesterol. Ahora bien, esto es como en la película. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Ahí, el colesterol se forma en el hígado. Y, por tanto, cuidado con las personas que tomen muchas grasas, pues el hígado no la metaboliza bien. Las personas que toman mucho alcohol, afecta al hígado y, por tanto, el colesterol. Bueno, pero el colesterol se forma en el hígado, pero hay dos tipos de colesterol. Uno, el colesterol malo, que es el que tenemos que mantener a raya sí o sí. Ese colesterol es como una grasa realmente que como un chicle se va pegando en las paredes de las arterias poquito a poquito, más una capa, otra capa, y disminuye el calibre de la arteria, de las arterias. Claro, imagínate las arterias coronarias, que el colesterol empiece a estar depositado en la capa interior de las arterias, una capa, otra capa, como si fuera chicle, que es dificilísimo de despegar. Bueno, y disminuye el calibre hasta que lo disminuye del todo y aparece el infarto de miocardio, las enfermedades cardiovasculares que tú decías. Bien, pero luego hay otro colesterol bueno. Ese colesterol bueno es el que yo llamo el barrendero del colesterol. Es el colesterol que pasa por las arterias y va limpiando, va empujando ese colesterol que se ha ido pegando en las arterias, lo va empujando hasta que llega al hígado y se metaboliza. Por tanto, lo que tenemos que tener mucho cuidado es con el colesterol malo, pero también con el colesterol bueno. El colesterol malo aumenta como consecuencia de las grasas, ya todos lo sabemos, las grasas animales, muchos embutidos. Bueno, y el colesterol bueno ¿qué podemos hacer para él? Pues lo más importante es tomar una dieta mediterránea y sobre todo hacer ejercicio. Uh-huh. El ejercicio hace que se oxigenen mejor las arterias y al tener más oxígeno aumenta el colesterol bueno, que lo que hace es que barre el colesterol malo. De ahí que tengamos en cuenta cuando vamos a hacernos los análisis, que por cierto no hay que escaparse y hay que hacerse todos un chequeo al menos un año, una vez al año. En el trabajo vosotros también tenéis vuestro chequeo.
Tenemos, sí.
Bueno, pues ese colesterol, el colesterol total, que es lo que medimos, ¿cuánto debemos tener? Pues menos de 200 miligramos por decilitro. El colesterol total, esto lo pueden encontrar en cualquier sitio. Bueno, el colesterol bueno tiene que estar por encima de 35 miligramos y el colesterol malo, ese es el que hay que mantener a raya, que no suba de 120 miligramos, porque cuando sube es cuando se empieza a quedar pegado en las paredes de las arterias.
Uh-huh. Las personas que nos están escuchando que de momento desconocen que tengan colesterol malo, como decimos, siempre hay que prevenir, pues comiendo bien, claro, sano, practicando deporte.
El tabaco, evitando el tabaco, el alcohol, haciendo deporte, ejercicio, la dieta mediterránea.
Pero claro, una vez que ya se te ha ido pegando el chicle, como dices, que me ha encantado esta manera tan visual de explicar.
Pues es que no, en la radio no se puede explicar, no, me cuesta mucho trabajo explicarlo.
¿Cómo se puede quitar el chicle? Es decir, hay medicamentos y ahora aparece esta vacuna de la que vamos a hablar. ¿Qué eficacia tienen realmente?
Vamos a ver, lo primero que hacemos los médicos cuando tenemos el colesterol alto es poner una dieta, una alimentación, antes de tomar medicinas. Primero hay que empezar por lo normalito, empezar con una alimentación sana, disminuyendo las grasas saturadas, aumentando los ácidos grasos omega 3 tan ricos en el pescado y sobre todo el pescado azul. Bueno, y hacer ejercicio, que tampoco les digo que se compren un chándal, vayan a un gimnasio y se matriculen, que no. Con caminar 40-45 minutos, un día sí y un día no, es suficiente para mover esas arterias. Bueno, cuando esto no funciona correctamente, los médicos utilizamos unos medicamentos conocidísimos de hace muchos años que se llaman las estatinas. Uh-huh. Bueno, a ustedes les da igual. Es un medicamento, una pastillita que hay que tomarse y que ayuda a aumentar ese colesterol bueno para que haga de barrendero, ¿vale? Y que además disminuye la producción del colesterol malo en el hígado. Uh-huh. En el fondo, lo que la medicina siempre ha buscado es disminuir la producción de ese colesterol malo en el hígado, que es el colesterol LDL, ese es el malo. Bien, bueno, pues utilizamos medicamentos para eso. Pero ahora aparece un nuevo medicamento que de vacuna no tiene absolutamente nada. Quítenselo de la cabeza. No voy a entender nunca por qué todos los medios de comunicación, el titular es que por fin, afortunadamente, ya contamos con una vacuna contra el colesterol. Que no es vacuna. Que la vacuna es la que se tienen que poner ustedes, si no se la han puesto ya, para prevenir la gripe. La vacuna es la que se tienen que poner ustedes ya para prevenir la COVID. Uh-huh. Eso sí es una vacuna. Eso es un medicamento que se pone para que nuestro organismo pueda crear anticuerpos para que cuando llegue el virus de la gripe, pues no nos haga nada, o llegue el coronavirus y nosotros ganemos la batalla. O sea que de vacuna no tiene nada. Este es un medicamento, eso sí, muy importante. Vamos, yo no es que no le quite importancia, es que le doy toda la importancia del mundo al descubrimiento. Es un medicamento que lleva ya 6 años de investigación con más de 4.000 pacientes y que está consiguiendo unos muy buenos resultados, pero que no es una vacuna. A ver, es un medicamento, se ha llamado vacuna, porque es un medicamento que actúa sobre el RNA mensajero. El RNA mensajero, ustedes no son médicos, no tienen por qué saberlo, pero les sonará de las vacunas, de la COVID, que eran vacunas con una tecnología de RNA y que entonces nos iban a meter un bichito y una cosita en la piel para tenerlos controlados. Bueno, ese RNA mensajero existe en todas nuestras células, que es el código genético nuestro. Ese RNA se llama mensajero porque da el mensaje a todas las células de nuestro organismo. En este caso, este medicamento coge el RNA mensajero y le manda un mensaje a una proteína específica del hígado, que es la proteína que hace aumentar el colesterol malo. Uh-huh. Y lo que hace este RNA mensajero es que bloquea esa proteína. Uh-huh. Con lo cual, si yo me pongo la inyección de inclisiran, que es el medicamento, esa medicación inyectada lo que hace es que manda con el RNA mensajero a la proteína que lo fabrica para que pare de fabricar el colesterol malo, con lo cual bajará el colesterol. Uh-huh. Ahora, qué bien, pero son solamente con dos inyecciones al año, como dice mucha gente, todo está chupado, ya me puedo tomar el cochinillo, lo otro, tal. No. Esto está indicado solo y exclusivamente para pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular, para pacientes que tienen un aumento de colesterol que no pueden reducirlo con la medicación que está tomando, que su médico le ha mandado durante años, que no lo puede bajar de 100 y que entonces eso existe un riesgo. Infarto, un tumor, un derrame cerebral, una hipertensión, para esos pacientes solamente, pero que esos pacientes están tomando medicación. No es que dejen de tomar la medicación y se pongan la vacuna. Y son dos vacunas al año, es una enfermedad, o sea, es una medicación cara, es verdad, 3.000 euros, pero como yo decía siempre, si hay un medicamento que salva vidas, nunca, nunca puede ser definido como un medicamento caro, si es que salva vidas. Este medicamento salva vidas, pero a las personas que les he contado, que tienen factor de riesgo.
Bueno, pues ha quedado muy claro, como siempre, todo lo que nos cuenta Jesús Sánchez Martos, a quien agradezco que una semana más esté por aquí. Vamos a resolver el reto de Carlos Honorato.
¿Será el del oso y el madroño?
¿Será? Pues mira, como tú, han votado el 11% de los que han votado. 11% que no está en Madrid, ¿eh?
Pero porque no nos fiamos de ti.
Ya. La opción C, la de la nube está con la flechita, el 39%. Y ha ganado la opción del dragón con el 50% de los votos. Y la opción que había que haber votado es la... La fe. El dragón está en la Plaza de la Villa. El oso y el madroño, ¿cómo no va a estar en Madrid? ¿Cómo no va a estar en Madrid el oso y el madroño?
Porque los chinos nos copian todo, querido.
Si está hasta en el escudo del Atleti, por favor. ¿Cómo no va a estar en una veleta? Es hasta siempre.
Nos engañan, siempre nos engañan.
¿Y dónde vamos a estar nosotros mañana?
Mañana en el Salón del Chocolate.
Ahí, con Eli del Valle y todo el equipo.
Sí.
¿Te vienes en IFEMA, al Salón del Chocolate?
En IFEMA, pero el de la Casa de Campo.
Ahí estaremos. Pues claro, tú estás invitado siempre a todo, como todos nuestros oyentes. Así que mañana, a 10 de la mañana. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Nacho Cerezo en la realización técnica. Hasta mañana, chao.